Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, pues ya conocemos algunas de las medidas que va a adoptar el gobierno para contener de alguna manera los insoportables precios que han alcanzado la luz, el gas y los carburantes. Medidas que se incluyen en el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra. Así han bautizado este plan, y es verdad que la guerra ha venido a complicar todo, bueno, pero no podemos olvidar que todo estaba ya disparado antes de que las ansias imperialistas de Putin le llevaran a invadir Ucrania. Un plan que va a incluir 6.000 millones de euros en ayudas directas, 10.000 millones en préstamos ICO y también rebajas de impuestos. Una de las medidas será extender a todos los automovilistas la rebaja de combustibles que ya se anunció el pasado viernes para los transportistas. 20 céntimos menos por litro cuando cualquier consumidor vaya a repostar. ¿Esto qué supone? Bueno, pues mira, hoy el precio de la gasolina está en muchísimas gasolineras de nuestro país a 1,90 euros. Con este precio, llenar un depósito medio de 55 litros nos costaría 104 euros. Con la rebaja anunciada por el gobierno, esa rebaja de los 20 céntimos, ese mismo depósito nos costaría 93, es decir, 11 euros menos, que es una pasta, ¿eh? De los 20 euros de rebaja, 15 los soportaría el Estado y el resto, otros 5 euros, las petroleras. Lo que todavía no se sabe es cómo se va a hacer, si se aplicará directamente en la gasolinera, que parece desde luego lo más lógico, así se hace, por ejemplo, en Italia ya, o si se hará de otra forma cualquiera. Esta bonificación entrará en vigor el día 30, es decir, pasado mañana, así que si todavía tienes algo de combustible, intenta aguantar un poquito, ¿eh? Hasta el miércoles, que el ahorro, como hemos dicho, pues va a ser importante. El objetivo de esta medida es aliviar a las familias y mitigar la subida de precios, con un IPC en el 7,6% el pasado mes de febrero, y que muchos analistas temen que en algunos meses pueda llegar incluso hasta a los dos dígitos. El plan va a estar en vigor hasta el próximo 30 de junio e incluye otras medidas como proteger el empleo mediante la posibilidad de activar ERTEs para evitar despidos, revisar al alza los alquileres, pero en un máximo del 2% y no en base al IPC, o elevar en un 15% la cuantía del ingreso mínimo vital. Mañana conoceremos mejor este plan, que se va a aprobar ya en el Consejo de Ministros, y ya el miércoles entrará en vigor con su publicación en el BOE. Y lo que está estudiando también el gobierno es el otro plan que tiene que mandar a Bruselas para rebajar el precio de la luz. Siguen perfilando la fórmula, pero bueno, parece que va a consistir en una doble subasta. La primera ordinaria, tal y como se hace ahora. El precio de la electricidad que exportemos fuera de las fronteras de la península, sobre todo a Francia, sería el mismo que en el resto de la Unión. No cambiaría el método actual para no alterar el mercado, una de las condiciones de la Comisión Europea. La segunda subasta, y esta es la que nos afecta a nosotros aquí en España, la segunda subasta de luz, sí que sería propia para toda la península ibérica, la isla energética que nos ha reconocido que somos Bruselas. En este caso, se toparía el precio del gas, que podría ser entre 40 o 50 euros el megavatio hora, aunque la cifra no está cerrada todavía. Este tope del gas rebajaría sustancialmente la factura para los consumidores con tarifa regulada, un 40% de particulares e industrias. Hoy, fíjate, la electricidad la pagamos a 231 euros el megavatio hora. Hace justo un año, tal día como hoy, se pagaba a 38 euros. Es decir, que hoy nos cuesta la luz 193 euros más que en 2021. Así que bienvenida sea, desde luego, cualquier reducción. En cualquier caso, el ajuste no va a ser inmediato. España y Portugal deben enviar todavía esta semana su propuesta concreta a Bruselas para que esta la evalúe, pero no será hasta dentro de 3 o 4 semanas cuando se pueda poner en marcha. Pues además de este plan anunciado por el gobierno, la tarifa de la luz, el gas, los combustibles, hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Vamos con lo que podría ser, Pilar, el preludio de una buena noticia. Entre hoy y mañana se reanudarán las conversaciones presenciales de paz entre Ucrania y Rusia. Las delegaciones de ambos países se van a reunir en Turquía, en Estambul. De momento se descarta un encuentro entre los presidentes Putin y Zelensky, ya que sería contraproducente, según el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Ambos mandatarios podrían reunirse una vez que se cierre un acuerdo previo. Ojalá llegue pronto ese día. Y sigue subiendo el número de hipotecas firmadas. En el mes de enero se constituyeron más de 36.000, casi un 30% más que hace un año. El importe medio fue de algo más de 141.000 euros. Estamos hablando de una media. Y la lluvia da una tregua a la península, aunque pueden caer chubascos en Extremadura, Galicia y Andalucía, y mantienen en alerta amarilla a las Islas Canarias. También contamos, Pilar, que el Papa mantiene desde hoy encuentros a puerta cerrada con representantes de las tres grandes comunidades nativas de Canadá. Forman parte de estas delegaciones víctimas de los internados católicos, familiares y líderes indígenas, ante los que Francisco pronunciará el viernes un discurso en el que pedirá perdón por la complicidad de la Iglesia en una tragedia que causó en esos internados la muerte de más de 4.000 niños y jóvenes. Y en el aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, esta mañana se ha inaugurado en el Monasterio de la Anunciación de Alba de Tormes la exposición Teresa de Jesús, Mujer, Santa y Doctora.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona pendiente de la recuperación de Ansu Fati.
Es semana importante para el futbolista del Barcelona, que se lesionó el 20 de enero en el partido de Copa contra el Atleti de Bilbao. Ansu Fati se va a someter hoy a una prueba para saber si esta tarde se puede incorporar a los entrenamientos del Barcelona. En ningún caso estaría listo para este fin de semana, que el Barcelona juega contra el Sevilla. Y a esta hora está prevista la llegada de la selección española a La Coruña para jugar mañana un partido amistoso contra Islandia. Vamos a ver si ha llegado Miguel Ángel Díaz, Coruña.
Lo ha hecho hace 3 minutos exactamente, ya está la selección española en Coruña, donde va a volver a jugar aquí 13 años después. Se trae Luis Enrique a 22 jugadores, entre ellos el portero del Barça, Arnau Tenas, que suplió a Robert Sánchez. A las 7, entrenamiento en Riazor. Luis Enrique va a plantear mañana un 11 prácticamente diferente al que jugó el pasado fin de semana ante Albania. Ya tenemos árbitro, va a ser el rumano Horatiu Fesnik. Más de 20.000 localidades se han vendido ya.
Recordemos que este viernes por la tarde, 6 hora española, se celebra el sorteo del Mundial en Qatar.
Estás en Mediodía Cope.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 7 minutos, continuamos desde COPE Tenerife. Vamos a actualizar la información. Daniel Pinelo.
¿Qué tal, Guillermo? Pues seguimos pendientes de la situación del tiempo, porque seguimos en aviso amarillo por vientos, oleaje y también lluvias. El aeropuerto de La Palma hasta ahora es el que presenta mayor complicaciones. De hecho, desde ayer está registrando cancelaciones, desvíos y también retrasos. Estaba incluso pendiente un vuelo Ryanair de Madrid a La Palma, que ha tenido que ser desviado a Tenerife Sur. Por lo demás, estamos en el primer día en el que se ha suprimido la cuarentena para contagiados por COVID que sean asintomáticos o enfermos leves. Una medida, ya sabes, polémica y que tampoco concita acuerdo, consenso entre la comunidad científica. Esta mañana escuchábamos al catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, Lluís Serra, miembro del Comité Científico que asesora al Gobierno de Canarias, estar de acuerdo con la medida. Dice que los contagiados que no sean vulnerables pueden hacer vida normal siempre y cuando lleven mascarilla, claro.
Mascarilla la tiene que tener llevar si es posible, y si es posible una FFP2, pero no tiene por qué decir nada a nadie. Va y hace una vida normal con medidas de protección habituales. Igual que si uno tuviera la gripe A y va a un concierto, pues tendría que llevarse la mascarilla y no empezar a toser como hacían antes, que tosían y contagiaban a medio anfiteatro, ¿no? Este tipo de cosas son aprendizajes que tenemos que interiorizar. Y no pasa nada. La persona tiene el COVID, pero va con la mascarilla puesta. Y no contagia a nadie, punto.
Ha sido muy claro, Lluís Serra. Mucho más cauto es el neumólogo Miguel Ángel Ponce, también portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, que escuchábamos hace unos minutos aquí en la mañana en Tenerife. Reconoce que hay cansancio entre la población y que la economía influye muchísimo en la toma de decisiones, pero echa de menos algo más de calma en la desescalada.
Yo creo que la comunidad científica en general opinamos que hubiéramos preferido que hubiera sido un poco más pausado, ¿no? Yo creo que en ciencia la pausa, la prudencia, el medir las cosas, siempre lo que nos permite tomar decisiones, ¿no? Yo personalmente creo que estamos yendo un poco rápido. Es verdad que la sexta ola se ha ido resolviendo y que ahora tenemos lo que llamamos una inmunidad híbrida, un nivel de vacunación importante en la población.
Y un apunte más, la policía local detuvo ayer por la tarde en el barrio del Perú, en Santa Cruz, a un hombre que había atracado a punta de cuchillo una tienda, incluso amenazó a la empleada, también amenazó a los policías cuando llegaron, salió corriendo y lograron, eso sí, darle captura antes de llegar a la Cruz del Señor. Tenía en su poder 256 euros.
Muy bien, gracias, Daniel. Leo mensajes que tenía por aquí pendientes en el 610-1080-11. Dice un oyente, nos van a volver locos con tanto cambio. Otro oyente que dice por aquí, buenos días, Guillermo. En Irlanda, por ejemplo, eliminaron hace tiempo todas las restricciones, el uso de las mascarillas en interiores y el transporte público. Esta semana el sindicato de enfermeros ha pedido que se reintroduzca de nuevo la medida debido al aumento de presión en los hospitales y la cancelación de operaciones programadas. Una lección en sí misma. Saludos, nos dice un oyente por aquí. Otro oyente por aquí dice, sí, lo de los 300 millones es una estimación. El coste real será de 400, en referencia a la obra que estábamos hablando ahora de la autopista del norte. Dice, por cierto, me alegra escucharte mejor, que el viernes tenías la voz un poco tomada, el fin de semana te supo, dice por aquí este oyente. Bueno, pues la tenía un poco tomada y fíjense, sospechamos hasta que era COVID, pero bueno, gracias a Dios no, la cosa está completamente tranquila y normal, aunque aquí estemos todos con mascarilla. Otro oyente que nos sigue escribiendo por aquí, Pipo, que nos ha mandado un montón de mensajes, dice bla bla bla. Un país de 48 millones españoles y solo lo sostienen 19,2, las cuentas de la lechera, nunca mejor dicho, y el que abra siempre tiene por qué callar, dice por aquí Pipo. Bueno, otro oyente que nos estaba escribiendo, buenos días, Guillermo, aunque me cueste decirlo, atentos a la llegada de la séptima ola en unas semanas, decía por aquí otro oyente. Bueno, vamos a ver qué pasa. 2:11, vamos con nuestra sesión de Palabras Canarias. Sección en la que contamos con ustedes, como siempre, en el 6-10-10-80-11, ustedes nos dicen qué palabras canarias siguen utilizando, han escuchado siempre en casa, una labor de la que también se ocupa nuestra compañera Maricruz Domínguez. Maricruz, a ver, cuéntame.
Con mucho cuidadito y con mucha atención.
¿Qué has buscado para el día de hoy?
A veces me equivoco, pero bueno, me equivoco porque yo lo escribo y después no entiendo lo que he leído, pero bien.
Vale,
eso no hoy pasa tenemos.
Nada. A ver.
Fíjate.
A ver.
Arestín.
Arestín.
Cría de Gelde. Anda. El Gelde ya de por sí es chico.
El de... Pues la cría del
Arestín. La cría del Arestín debe ser para verlo
con lupa.
Con lupa. No, pero sacas la NASA o sacas la red. Ay, sí. Aquí no han entrado nada más que Arestines.
Sí.
Eso. Y además te voy a decir otra cosa. En Las Palmas a los Geldes los llaman longorones.
¿Longorones?
Longorones. Una vez me ofrecieron a mí una tapa de longorones y yo no sabía si decir que sí o que no porque no me atrevía
eran unos Geldes,
a ver qué eran. Y eran unos Geldes.
Vale.
Bueno, luego hay otra cosa, que esto no sé, los niños cuando pescan, y sobre todo con un hierro y sacan, sí. Ay, mamá, saqué un tapaculo.
¿Un tapaculo?
Un tapaculo es un lenguado. Los pescados que tienen esos que tienen los ojos en la misma cara, aquí lo llaman tapaculo. Sobre todo los niños, lo dicen, y las personas mayores también. Vasillago, persona despreciable y poca calidad y aseo. Vasillago.
Bien.
Este tipo es un vasillago.
Un vasillago.
Y luego otra rara, es que estoy sacándolo de otro libro.
Sí, estás sacando palabras raras que no había escuchado yo nunca, ¿eh?
Bueno, porque estoy activando.
Estás buscando más todavía.
Cacharón.
Cacharón.
¿Sabes qué es un cacharón?
No.
Un lagarto macho adulto.
Vale.
Se llaman también tiso, se llaman también como quieras, pero su nombre es cacharón. Lagarto, macho, adulto.
Vale. Muy bien, pues te cuento la de los oyentes.
Cuéntamelo.
Nos dicen por aquí, trancado, cerrado. Algo que está trancado es que está cerrado, efectivamente.
Sí. A narices a veces, que te constipas.
Sí, dice otro oyente que él dice, a mí la palabra canaria que más me gusta es desinquieto, dice.
Ay, desinquieto me encanta.
Desinquieto.
Sí, porque desinquieto es lo contrario de lo que dice. Pero bueno.
Exacto, quiere decir que ya inquieto, o sea, realmente el des es un vulgarismo, claro. Realmente. O sea, pero bueno, aquí es verdad que en Canarias utilizamos mucho.
Hay que niños más desinquietos.
Sí, el desinquieto. El desinquieto lo tenemos siempre en la boca. Y otra palabra que nos envían por aquí que es enroncharse, que es llenarse de roncha.
Enroncharse,
sí. Enroncharse, verdad, sí, sí, lo utilizamos mucho en Canarias, efectivamente. Otro oyente que nos manda, vereda, camino de tierra también.
Sí.
Efectivamente, muy bien. Pues nada, 6-10-10-80-11, si te quiere participar con nosotros. 12:14, venga, me espera Carlos Alonso, que voy a hablar un poquito de política, del cabildo y de cosas que son muy interesantes para la isla de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tienes garantía de éxito. Porque solo trabajamos con las mejores marcas. Porque confías en nosotros. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Disfruta de la pasta fresca lista para cocinar de la fábrica artesanal Anto y Robi. Pasta rellena, lasañas, canelones y mucho más. También sin gluten. Estamos en el mercado Nuestra Señora de África en Santa Cruz. Infórmate en pastatenerife.es.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Disfruta del mejor baloncesto y vive la magia del Santiago Martín.
Este martes 29 a las 8 de la noche, Lenovo Tenerife, COSUR Real Betis.
Partidazo para seguir en la zona alta de la clasificación ACB.
Si eres abonado, aprovecha nuestra promoción especial y adquiere entradas para un acompañante a solo 5 euros.
Más información en cbcanarias.net.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 16. Miren, el viernes hubo pleno del Cabildo Insular de Tenerife y hubo pleno también del Cabildo Insular de Gran Canaria. Yo les propongo un juego. Adivinen en cuál de los dos se aprobó por unanimidad salir en defensa de la construcción y puesta en marcha de un tren para el sur de su isla. Repito, por unanimidad se aprueba solicitar la financiación, lógicamente, en el Cabildo de Gran Canaria, sin esperar a Tenerife. Todo ello después de que Chano Frankis, el consejero de Transporte, hubiera dicho que es una oportunidad histórica y que no se puede dejar pasar. Algo que indica el sentido común. Sentido común que, desde mi humilde punto de vista, creo que parece no tener, por lo menos en este tema particular del tren del sur de Tenerife, algunos grupos políticos en el Cabildo Insular de Tenerife. Carlos Alonso es portavoz del Grupo de Coalición Canarias en el Cabildo. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Guillermo. ¿Cómo estás?
Yo, como ciudadano tinerfeño, que intento defender a mi isla desde esta tribuna, pues, ¿qué quiere que le diga? Siento envidia sana, por lo menos, de que en Gran Canaria lo tenga tan claro respecto a este asunto, ¿eh?
Sí, pero habrá que explicarle a la gente que el problema está en que hay partidos políticos que dicen que sí en Gran Canaria y que dicen que no en Tenerife, ¿no? Teniendo la problemática similar de movilidad, incluso más grave en Tenerife, teniendo proyectos que son igualmente viables en Tenerife que en Gran Canaria, el del tren, porque se ha estudiado de manera exhaustiva. De hecho, Tenerife apoyó a Gran Canaria en su día, siendo yo vicepresidente, para que ellos desarrollaran su proyecto, ¿no?, en Gran Canaria. Y ahora nos cogen la delantera simplemente porque aquí en Tenerife, como tú dices, algunos no lo tienen claro, ¿no? Hay que explicar, algunos tienen que explicar por qué el Partido Socialista vota que no en Tenerife y que sí en Gran Canaria, o que Podemos vota que no en Tenerife y que sí en Gran Canaria, ¿no? No se entiende. No es que el sentido común nos diga que ese proyecto hay que impulsarlo, sobre todo si viene con financiación de fuera, sino que es que además no se entiende que el mismo partido, que además a nivel regional tiene una posición muy clara, lo ha expresado el consejero de Obras Públicas también del Partido Socialista, el señor Frankis, que apoya el tren de la solución del tren, no se entiende que el PSOE diga que no aquí y que sí en Gran Canaria. Porque Frankis acaba de decir que sería un error histórico que no se apoyara a los trenes. Pues que se lo diga a su compañero de fila, el secretario insular del Partido Socialista en Tenerife y presidente del Cabildo de Tenerife, el señor Martín.
Pero ahora mismo está claro que la postura del grupo de gobierno es la que es, Carlos. Quiero decir, no parece que esté muy por la labor del asunto, hasta hacer un estudio más completo, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿vamos a perder el carro, o el tren nunca mejor dicho, de la financiación si no tomamos una decisión de aquí a un tiempo prudencial?
Mira, el enfoque está puesto en los fondos europeos,
como
hemos visto, ¿no? Los que se arrancó como consecuencia de la crisis del COVID son los llamados Next Generation, que es una financiación adicional a la ordinaria para modificar la estructura productiva de la Unión Europea, ¿no? Y una de las líneas es la de la descarbonización, la reducción del consumo de energías fósiles, ¿no? El tren, los trenes, son proyectos que se están priorizando con cargo a esos fondos en toda España, porque ayudan a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? Aquí no te digo cómo lo harían, porque es que al final, o sea, el impacto sería mucho mayor, porque sería sustituir el coche con un sistema ferroviario que es menos contaminante, ¿no? Bueno, pues esos fondos se tienen que pedir. El último año para pedirlos es el final del año 2023, ¿no? Por tanto, si no hacemos los deberes aquí, pues efectivamente sí se pierde la oportunidad de optar a esos fondos, ¿no? Y es lo del trabajo que está haciendo Gran Canaria. De hecho, el viernes pasado tomaron el acuerdo que tú has mencionado, y una parte del acuerdo se dice, aunque otros territorios insulares no los pidan, porque claro, lo lógico es que vayamos los dos de la mano, tenéis de Gran Canaria.
Sería lo lógico.
Pero yo entiendo
también. Básicamente, cuando hay un consejero de transporte regional que es completamente partidario de hacer la obra de las dos islas. Sí,
claro, bueno. Pero yo también entiendo al Cabildo de Gran Canaria. Oiga, si en Tenerife no lo piden, no vayan a perjudicarme a mí, claro, como isla, ¿no? Y claro, eso es una de las cosas que pone el acuerdo del Gran Canaria. Con independencia de lo que hagan otros, a mí, yo voy a pedirlos, dice Gran Canaria, ¿no? Y aquí estamos cada vez más perdiendo oportunidades de desarrollo de Tenerife por la fragmentación que hay en el grupo de gobierno, ¿no?
Ustedes, Carlos, ¿qué opinan de este argumento que me escribía el otro día Pedro Martín cuando lo entrevistamos aquí en este programa, que decía que la situación es completamente diferente en Tenerife y en Gran Canaria, porque aquí la distribución poblacional es completamente distinta, está mucho más repartida que en Gran Canaria, donde hay un gran núcleo en ese área de Las Palmas de Gran Canaria, etcétera? ¿Ustedes ese argumento, qué opinan de este asunto?
Sí, pero es que la conexión del tren del sur de Gran Canaria es hasta Más Palomas. Aquí la longitud es mayor, porque la distancia que hay al sur de Tenerife es más que la que hay entre Las Palmas y la zona sur de Gran Canaria, pero hoy por hoy la población que vive en el entorno del sur es casi equivalente a la del área metropolitana. O sea, no hay razón para decir que en Gran Canaria sí tiene sentido y en Tenerife no. La demanda potencial que se ha estimado en el tren del sur de Tenerife es de 15 millones de pasajeros al año, que eso daría no solo para cubrir los costes de explotación, sino pagar una parte de la infraestructura, que eso no hay proyecto que haga tenga ese potencial de ingresos. Yo no te digo en relación con Gran Canaria, sino con la península. Eso está muy estudiado y está muy razonado la necesidad de que ese proyecto salga adelante. Además, nosotros lo que hemos dicho, bueno, si no se hace del todo, pues se puede hacer por fases, que también es una manera de desarrollar proyectos ferroviarios que existen. Tú los ves, lo ves en la península, ¿no? Que los tramos de AVE o de otras infraestructuras ferroviarias se hacen, sí, por fases. Claro. Pues aquí en Tenerife, por ejemplo, tiene mucho sentido y está estudiado que se inicie, por ejemplo, el proyecto entre San Isidro y el sur de la isla, y la zona turística, ¿no? Que tiene un potencial de demanda muy alto, un coste inferior, y podría ser un primer impulso al proyecto, ¿no?
Está claro. La verdad es que
está todo bien, está muy estudiado.
Sí, sí.
Técnicamente, económicamente, se ha gastado mucho dinero, dinero que nos daba el Estado para desarrollar todos esos proyectos, ¿no? De hecho, el año pasado había 5 millones de euros que tenía el Ministerio de Fomento para seguir apoyando los trenes, 5 millones para Tenerife y 5 millones para Gran Canaria, y el Cabildo de Tenerife ni los pidió. O sea, hemos perdido esos 5 millones de euros que podían servir para completar toda la fase de desarrollo de proyectos, incluso adquirir suelo ya, ¿no?, para el desarrollo,
claro,
del proyecto.
Claro. Hay otra cuestión, Carlos, sobre la que quería preguntarte. Hemos hablado en la primera hora con José Luis Delgado, el director general de infraestructuras viarias del Gobierno de Canarias, porque ha salido ya exposición pública, lo estábamos comentando, pues ese trazado, ¿no?, de 6 kilómetros que va a haber entre el Parancheta y los Rodeos, esa obra que va o pretende oxigenar la Tenerife 5, sacando 80.000 coches de la autopista del norte por una vía soterrada. ¿Cuál es la posición al respecto de usted? Te lo digo porque te he visto un medio enfrentamiento ahí en Twitter este fin de semana con Rubens Ascanio acerca un poco también de preservar los valores medioambientales y agrícolas y ganaderos de esa zona de la Vega de la Laguna. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre este asunto?
Mira, nosotros lo hemos dicho muy claramente. Creemos que no es necesario ocupar nuevos suelos, que lo que hay que priorizar es ampliar la autopista del norte, que es donde se producen los problemas. La congestión no solo viene derivado del nudo de la zona de Padre Ancheta, sino que viene kilómetros al norte, ¿no? En la zona de Acentejo, en la zona de la Cuesta de la Villa, en toda esa zona se produce ya la congestión diaria y, por tanto, el problema de la TF5 es un problema de capacidad del conjunto del corredor, es decir, desde la Orotava a Santa Cruz. Y es necesario ampliar esa vía con un tercer carril, que además priorice el vehículo de alta ocupación y la guagua. Es un proyecto que nosotros hemos defendido muchas veces, desde el año 2015 aproximadamente, y lo hemos intentado impulsar. Lo que pasa es que el gobierno de Canarias ha decidido modificar esas prioridades con el apoyo del actual cabildo y impulsar esta nueva vía, en donde lo de soterrar es un gran camelo.
¿Un gran camelo por qué?
Porque, en primer lugar, no toda la vía es soterrada, solo la mitad. Y la parte que está soterrada, una parte importante, es en falso túnel. ¿Qué significa eso? Que se van a cargar el suelo agrícola, van a hacer una zanja y después la van a tapar. Pero el suelo agrícola con eso se lo cargan completamente, ¿no? Y es una zona de gran valor ecológico, agronómico, en la Vega del Rodeo, que con la ocupación de esta vía, que es una autopista de tres carriles más tres, es decir, tres en dirección Santa Cruz y tres en dirección norte, va a ocupar suelo agrícola de alto valor, cuando lo razonable sería ampliar la TF5 en una primera fase, como nosotros teníamos previsto.
¿Pero hay espacio para ampliar la Tenerife 5? La pregunta
claro,
que me
claro
hago.
Claro que sí, claro que sí.
¿Por dónde? Mira, ¿en qué tramo?
En todo el tramo hay espacio para ampliar la TF5 y para poner el Tren del Norte en ese corredor. Sí hay espacio, Guillermo. También está estudiado en el plan territorial.
Oye.
No es un problema de espacio. El problema es voluntad. ¿Tú crees que...?
Pero tú me dices a mí que en la zona de la curva del Sausal, por ejemplo, Acentejo, no, ahí podemos meter otro carril en cada sentido.
Sí, se puede meter un carril en cada sentido. Hay que modificar la
pero espera, otro carril curva. Y aparte el busbao central, todo eso cabe.
No, el busbao es el busbao utiliza ese tercer carril que se crea. Bien. ¿De acuerdo? En horas punta, sí. Es un sistema, digamos, que permite por ejemplo funciona en la M30 en Madrid, de forma que en horas punta sea un carril reservado en cada dirección, uno en dirección Santa Cruz y otro en dirección norte, para los vehículos de alta ocupación y la guagua, ¿no? Y eso hay espacio, y también hay espacio para el tren, porque también el plan territorial que está en aprobación inicial lo definía, o sea, lo calzaba dentro de esa propuesta, ¿no?, de corredor. Y es lo que hay que hacer. A mí se me criticaba muchas veces, pues, en la pelea que tenía con el gobierno de Canarias, que era consentidor de los retrasos que había del gobierno que le había. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes cuánto tiempo tardaron en adjudicar la redacción del proyecto de tercer carril en la autopista del norte? ¿Sabes cuánto tiempo han tardado?
¿Cuánto?
Se licitó en febrero del año 2019. Pues han tardado, la friolera, de 28 meses en adjudicar la redacción del proyecto.
Vale.
Eso es el 60% del tiempo de la legislatura, el 60% simplemente en adjudicar la redacción del proyecto. Van a tardar más en adjudicar la redacción que en redactar el proyecto, porque la redacción del proyecto son 20 meses. Y esa es la prioridad, después de impulsar el cierre del anillo, la prioridad absoluta que tenía Tenerife para el desarrollo de su movilidad es ampliar la autopista en el norte. Y sin embargo, lo que se van a hacer es sacarse un proyecto que, como te digo, consume mucho espacio que
pero
va a tener
allá,
mucho.
Pero más allá de eso, y con esto termino porque estoy fuera de tiempo, pero más
llevar las colas.
La gente se pregunta si va a solucionar el problema. No, es decir, claro que no. Si sacando esos 80.000 coches que dicen que va a sacar de la autopista del norte en ese tramo al día, solucionamos el problema. Mira, ¿ustedes creen que no?
O sea,
que el cuello botella se va a seguir formando, claro, en el Sausal, Centelles, Tacoronte, etcétera.
Efectivamente, porque el problema es la capacidad del conjunto del tronco de la autopista, no solo de ese tramo. Y ese es el problema. Vamos a gastarnos 350 millones de euros en hacer un proyecto que no va a solucionar el problema. Aparte de que va a tener muchos problemas ambientales, va a tener muchos problemas con AENA. Y yo te digo una cosa, si nosotros volvemos a gobernar el Cabildo, ese proyecto no se hace. Y eso te lo digo ya claramente, porque tiene la oposición de mis compañeros de La Laguna y tiene la oposición del partido en Tenerife.
Por lo pronto, no hay unanimidad en el Ayuntamiento de La Laguna, porque el Ayuntamiento de La Laguna saca un tuit diciendo que están muy contentos con el proyecto, pero después Rubén Sascanio se desmarca y dice que el Grupo Unidad Se Puede no está muy de acuerdo, por ejemplo.
Sí, habrá que preguntarle también a Santiago Pérez, que defendió no realizar la vía exterior, y esto es una vía exterior encubierta. De hecho, el proyecto se llama Circunvalación de La Laguna, sí, fase 1, y lo explica sobre la base del plan territorial del área metropolitana que definía la vía exterior como solución. Nosotros en el mandato pasado pactamos todas las fuerzas políticas en no ejecutar el desarrollo del plan territorial del área metropolitana sin priorizar, sin desarrollar con carácter previo la ampliación de la autopista, el cierre de la línea insular, completar la red ferroviaria del área metropolitana, de forma que antes de sacar adelante nuevas vías pudiéramos optimizar las vías existentes orientándonos hacia el uso del transporte público.
Bueno, vamos a ver qué depara todo esto. Carlos Alonso, gracias por atendernos. Un saludo.
Muy bien, muchísimas gracias.
Alonso, hasta luego. 12:31, venga, vamos a actualizar la información.
COPE Tenerife.
Estar informado.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos claves, adelantamos las claves, adelantamos la información que vamos a ofrecer después en nuestro informativo mediodía con Daniel Penelo. Dani, adelante.
Pues hablaremos, Guillermo, de la situación del transporte un día más con ese anuncio de ese paquete de medidas anunciado esta mañana por Pedro Sánchez. El agradecimiento que hace el presidente del Gobierno de Canarias a los transportistas por haber desconvocado los parones previstos para hoy en Canarias. También escucharemos algún asalariado afectado por la situación, que se quejan, por ejemplo, de que no le suben el sueldo a los transportistas de hace ya, no sé si el otro día, más de 30 años. Hablaremos de la pandemia, de este primer día ya sin obligatoriedad de hacer cuarentena para los contagiados leves o asintomáticos por COVID. También tras un fin de semana, el primer fin de semana sin restricciones en Canarias, más allá de la mascarilla. Y lógicamente también pues nos iremos a Madrid Fusión, porque sabes que allí también está hoy puesta la actualidad informativa de este día.
Ahora estaremos inmediatamente en Madrid Fusión. Antes, vámonos al Canaima, venga. Maricruz Domínguez, que te veo tarareando.
Sí, la canción, sí.
Pues estaba en el menú que tenemos en el Canaima hoy, hombre.
Pues mira, el menú es muy bueno, el menú es como siempre, encantador, con productos estupendos de la... Tenemos primero rancho canario y ensalada de pollo y cangrejo en el primer plato. O puede elegir, que te estoy viendo, fabada y muslos al horno.
Madre mía!
La fabada.
Mira, un rancho y con el tiempito que hace fresquito, entra estupendo. Sí, y después... Sí. Es que sí, me pido una fabada mucho. Me pido los mulitos de pollo.
Y después crema catalana. Luego hay las sugerencias del día, como siempre, estupendas. Porque la ensaladilla es increíble. La ensaladilla, les aconsejo a ustedes que la prueben porque es increíble. Todo el mundo dice, la ensaladilla que hacía mi madre, la ensaladilla que hacía mi abuela.
No, la del Canaima,
la ensaladilla del Canaima. Salada de pasta, salada de pollo y cangrejo, salpicón de atún, croquetas de bacalao que son deliciosas, pulpo a la gallega, gambas al ajillo para echar barcos, carne con papas, bueno, lasaña, fabada, bueno, lo que quieras. Y de carne, pues secreto ibérico y chuletas. De pescado fresco, chernechocos, calamares, cha-cha-cha. Me encanta a mí esta canción.
Me encanta.
Eso me encanta. Y de postre, tres leches, tarta de queso, quesillo y crema catalana. Siempre con la amabilidad y los productos geniales que tiene. Genial.
Oye, ¿dónde está el Canaima, Maricruz?
Que no come
allí
crema,
en el polígono Costa Sur.
El polígono Costa Sur.
No hay prisa. Bueno, que nos dicen los oyentes por aquí... hablando, dice, buenos días, ¿y cómo meten tres carriles más en la zona de los rodeos? Coalición Canaria, como siempre, diciendo cosas que no son realizables. Así les ha ido. Otro oyente que dice, la curva del Sausal, dirección Santa Cruz, ¿qué hacen un túnel de la curva? Ya que no se puede arribar el risco, ya que hay casas. No, ahí no iría el túnel. El túnel va a partir Guamás, amigo. Lo que yo digo es que en esa curva, ¿dónde metemos un tercer carril? Es lo que yo no veo. Es lo que no veo dónde metemos el tercer carril en esa curva, pero bueno, Carlos Alonso dice que sí. Otro oyente que dice, antes de que hagan esa mega obra llegará la movilidad autoguiada. Con 3.000 millones le compras a Elon más 30.000 coches con estaciones de recarga que puedes gestionar con el móvil. Pensar en tecnología, dice un oyente por aquí. Otro mensaje que dice, Guillermo, explica cómo llegas a tu trabajo o a tu casa si el tren te deja en la autopista. Esto no es la península, donde las poblaciones están agrupadas y no hay dispersión que hay aquí. Si trabajo en Arico o en Güímar, ¿cómo llego a mi trabajo? Bueno, pues evidentemente en esas paradas se pueden colocar unos aparcamientos donde usted deje su coche o incluso ya se ha puesto en algunos municipios de la isla de Tenerife, un servicio de una mini guagua que te lleva hasta la parada de la guagua, o sea que todo es verlo, amigo oyente. Venga, 12:35, me voy hasta Madrid Fusión después de escuchar unos mensajes comerciales.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Este lunes 28 de marzo, Deportes Cope Tenerife se va a la Laguna. A partir de las 14 horas, Juanjo Ramos y todo su equipo estarán en el Centro Ciudadano Pérez Soto, en El Cardonal, acercándonos la radio en directo para ofrecer la actualidad del deporte y el tiempo de análisis con los tertulianos analistas más informados. Ven y acompáñanos. Entrada libre hasta completar aforo. Lunes 28 de marzo. Vive la radio en directo con Deportes Cope Tenerife, promocionando lo nuestro en Cope Más Tenerife con el deporte. Con la colaboración del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Guillermo Díaz, naturópata y experto en nutrición. Test de intolerancia alimentaria, análisis de bioresonancia, control de peso con dieta, trastornos digestivos, problemas de piel, tratamiento del dolor. Infórmate en el local 38, teléfono 630-51-6786 o en la web www.guillermodíaz.es.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
Fichet Cerrajería Pérez informa. Servicio de instalaciones de puertas acorazadas en 48 horas. Si usted ha sufrido daños en su puerta con Fichet Cerrajería Pérez, lo resolvemos en 48 horas. Primero su seguridad, luego los aspectos estéticos. Cerrajería Pérez y Fichet, haciendo un esfuerzo por dar el mejor servicio. Consultar condiciones. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en cirugía oral, técnicas de implantología avanzada y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-209262 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura. Este 28, 29 y 30 de marzo, la mañana en Canarias desde Madrid Fusión. Estaremos en directo en el mayor congreso de gastronomía para contarte todo lo que tienen preparado los representantes del sector en las islas, con la colaboración de Turismo de Tenerife, Cabildo de Gran Canaria, Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Santiago del Teide. 28, 29 y 30 de marzo, la mañana en Canarias, en Madrid Fusión.
En programación especial estamos, claro que sí, desde Madrid Fusión, desde primera hora con nuestra compañera Isabel Pérez. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues sí, desde primera hora contándoles a toda la audiencia cómo se está desarrollando esta primera jornada del 20 aniversario de este Congreso de Gastronomía, Guillermo. 20 sí. años ya en Madrid Fusión y 20 años donde hemos visto esa evolución de la isla de Tenerife. Y ya lo contábamos esta mañana también, como decíamos, que fíjate, Guillermo, aquí se vino con un stand chiquitito, con papas y mojo, y ahora aquí hay un gran restaurante con 50 comensales, donde se hacen desayunos, meriendas, presentaciones de todo tipo, una parte de atrás con un taller, hay absolutamente de todo. Sí. Imagínate, yo te digo, es brutal. Brutal todo lo que ofrece la isla de Tenerife. Mira, me notas así, ¿sabes por qué? Porque le estoy poniendo los cascos aquí al piloto del barco.
Ponga usted los
que
cascos.
Es Juan Carlos falta. Clemente. Ah, Juan bueno. Carlos Clemente, es que estoy en el backstage, Guillermo. Sí. Están preparando ahora el almuerzo. Es una pasada, no sé cuántos cocineros hay aquí.
Sí.
Ahora me lo va a contar Juan Carlos. Tienen un montón, o sea, es una gran cocina que a muchos restaurantes les encantaría tener la cocina y el despliegue. Luego vamos a subir a redes sociales. Porque de verdad es digno de ver la que están montando aquí todos los cocineros de Tenerife. Juan Carlos, como siempre al lío, ¿eh?
Sí, hoy con mucho lío, primer día, todo tiene que salir perfecto y cuesta arrancar el barco. Una vez que arranca y está navegando, pues la verdad es que esto va solo. La gente es súper involucrada, como tú los ves. Hoy tenemos aquí como 4 o 5 restaurantes mezclados, cada uno con sus equipos de trabajo. Y los ves y parece un equipo solo, como si llevan trabajando juntos toda la vida. Y la verdad que disfrutando mucho de este evento. Yo creo que una vez más Tenerife ha sabido hacer bien las cosas y la gente que ha desayunado, ha estado en nuestras catas de queso, en los talleres de mojos y cerámica que se están realizando en este momento, súper contentos, súper sorprendidos con algunos productos que ellos desconocen, que están de manera habitual en nuestra isla, y descubriendo Tenerife de una manera diferente, que yo creo que es lo que tocaba, ¿no?
Estoy viendo hoy, la jornada de hoy tiene como título Nos definen nuestras tradiciones. Hemos visto, por ejemplo, en la cata y el taller de quesos, donde también se hablaba del cuchillo, una exposición, la verdad, que preciosa. Tenemos también a los ceramistas. Esta mañana el desayuno, las mañanas de hoy y siempre, lo bonito que estaban también con alumnos del IES Punta Larga. Y ahora están metidos aquí en un pedazo de almuerzo que se va a realizar titulado La Tradición.
Bueno, es complicado resumir en un almuerzo lo que es la tradición gastronómica de Tenerife, porque la verdad que tenemos muy buena tradición y muy variada, ¿no? Pero sí es verdad que hemos querido agrupar en tres restaurantes o en tres proyectos de negocio lo que representa un poco la gastronomía popular. Y aquí desde hoy vamos a disfrutar de un puchero, hacer un escaldón con una buena carne de cochino, que es lo que te hace falta a ti, Isa, para que te vengas arriba. Nada, un buen potaje de berro con sus guarniciones, conejo al salmorejo, una interpretación de un quesillo, también de un barraquito, una ensalada de burgados con lapas. Es decir, yo creo que al final contarle un poco qué es la comida popular que todos buscamos cuando nos juntamos en familia o en amigos y celebramos un momento, bien sea en un concepto de restaurante de un corte mucho más sencillo, como puede ser la Cruz del Carmen, pero evidentemente ese puchero, cuando tú llegas arriba a la Cruz del Carmen, rodeado de bruma, serenando la carretera, y te entras ahí a comer un puchero, es que yo creo que no puede haber cosa mejor que esa, después incluso de hacer un pateo, ¿no?, por la esperanza.
Qué rico. Juan Carlos, yo recuerdo cuando se venía aquí a este congreso con un pequeño stand que se traían unos botitos de mojo y unas papas, y muchas veces decíamos, tenemos que demostrar que somos algo más que papas y mojo. Yo creo que eso ya pasó.
Bueno, costó y se consiguió que al final el Cabildo entendiera que esto es una apuesta importante, igual que hablamos de ferias de turismo, donde se hace una apuesta importantísima a nivel económico. ¿Cómo no se puede hacer con la parte de gastronomía, ¿no?, que cada vez es un valor donde el turista que visita Tenerife busca más, como un valor diferencial? Entonces yo creo que para nosotros, los que empezamos allí en aquella época, viniendo con Manuel Iglesias, en paz descanse, y con José Carlos Marrero, a la feria y con una precariedad impoluta, pero con la misma ilusión de hoy, ¿eh? Pues yo te hablo 20 años atrás, yo lo pasaba igual de bien y hoy en día, hombre, con mejores herramientas, el impacto es mucho mayor. Pero la ilusión sigue siendo aquella de chavales que veníamos aquí a contar qué hacíamos nosotros en nuestros restaurantes, ¿no?
Bueno, te dejo trabajar, Juan Carlos. Voy a cotillar a preguntarle a alguno de estos cocineros que andan por ahí cómo va el trabajo. Gracias, Juan Carlos Clemente, que es el que lidera este equipo de cocineros, Guillermo. Sí. Guillermo, ahora vamos a ir un momento a la zona de talleres a hablar con el maestro cuchillero, pero antes quería pues preguntarle a algunos de los cocineros que andan por aquí, que están organizando. Buenos días, ¿cómo estamos, Isidro?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo un año más aquí? Veo que está todo el mundo orquestando, que están cocinando, que están haciendo en este momento.
Bueno, pues ahora, bueno, estamos ya preparando el almuerzo y tenemos ya lo de Roberto, que está separando ya todas las verduras para el puchero. Y luego también tenemos escaldón y unas llosas también del restaurante que está en
mezcla y tradición, llosas y escaldón.
Sí. Bueno, es que me estás preguntando lo que tenemos ahora mismo al fuego y eso es más o menos, ¿no? Para que salga todo calentito a la hora de emplatarlo y que el cliente, bueno,
que salga todo bien. Los dejo trabajar. Guillermo, están súper liados. Sí. Están aquí también preparando. Buenos días. Aquí estamos en directo para la COPE, preparando ese pucherito.
Un poquito de puchero, sí.
Ahí te veo con la col.
Con la col, la piñita, el trocito de batata, la papa, toda la verdura, la zanahoria, el calabacín y la pera.
¿Cuántos kilos hemos traído de esto?
Pues por lo menos unos 30 kilitos, algo así hay, entre 30 y 40, entre las papas y todo eso, sí, por ahí andarás, ¿no?
Pues maravilloso, que salga todo bien.
Vale, gracias.
Oye, Guillermo, unos olores, de verdad, si te lo pudiera describir.
¡Qué envidia!
No, envidia para el que pueda, te digo. El restaurante, que son 50 comensales, 48, creo, está lleno de periodistas nacionales, de agencias de viaje, o sea, personas que después de probar y de disfrutar pues de esta gastronomía van a hablar y van a ser prescriptores de nuestros productos. Sí. Y como te decía, la novedad este año, Guillermo, la novedad este año es que también mezclamos y traemos a Madrid Fusión los maestros artesanos, la artesanía, otro trabajo que también está muy ligado a la hostelería, porque tenemos mucho que ofrecer y muchas tradiciones, y con la cata de quesos, por ejemplo, pues también pudimos disfrutar de la artesanía de los cuchillos. Y tengo por aquí a Daniel Castro, que es artesano cuchillero de Canarias, de El Pete. Daniel, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, primera vez en Madrid Fusión de esta forma, trayendo los cuchillos con un propio stand, estos talleres donde pueden demostrar la artesanía. Como maestro cuchillero, ¿cuál es la sensación que has tenido en la primera jornada?
Bueno, pues la sensación es buena, es claro, mi primera vez aquí y es la primera vez también que desde Tenerife por lo menos se hace el intento, se abre la posibilidad de que haya artesanos vinculados a la gastronomía de las islas y creo que es un acierto y va a sentar precedente seguramente.
¿Le ha llamado la atención? Seguro que mucha gente que ha acudido a lo de la cata le llamó la atención, ¿no? Los cuchillos.
Sí, han llamado la atención. El cuchillo canario es muy vistoso y llama mucho la atención. Y sí, han sido varias las personas que se han acercado a preguntar por pues los métodos de elaboración, cómo se hacen, cómo conseguirlos también.
¿Cuánto se tarda en hacer un cuchillo canario?
Bueno, depende mucho del trabajo del cabo, que es lo que realmente da lata y es bastante, lleva un trabajo muy meticuloso.
Un buen cuchillo que tú dices, me voy a afanar en ello, ¿cuánto podrías tardar en hacerlo?
Bueno, podemos estar entre, si es un buen cuchillo, 3 días, 1 semana, depende del trabajo del cabo.
Guillermo, guau, ¿eh? ¿Has visto las joyas que se traen aquí? Pues está escuchándote, Daniel.
Pensaba que... Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
3 días, 1 semana, me dices. Pensaba que era más tiempo, ¿no?
Bueno, cuchillos elaborados, sí, incluso más. Hay cuchillos que no llevan tanta elaboración en el cabo y entonces, pues, se terminan antes. Pero, vamos, me estaba preguntando por un cuchillo bien elaborado y podemos estar varios días, jornadas de 8 horas, ¿eh? Que estamos hablando.
Bien, bien.
Vale. Así se corta mejor el queso y sabe mejor.
Sí, por supuesto, vamos, para mí seguro. que soy el que hago el trabajo.
Bueno, Daniel, pues muchos éxitos, de verdad que vaya todo muy bien y sobre todo que sea un gran escaparate para nuestra artesanía y para también el cuchillo canario.
Esperemos que sí, que se sigan dando oportunidades así para el sector artesano, que la verdad es que nos posibilitan muchos contactos.
Y buena falta que hace.
Sí, sí, sí.
Un abrazo.
Igualmente.
Guillermo, sigo por aquí dándome una vueltita. Estamos en los talleres de vino también. Hay gente preguntando, mucha gente acudiendo, probando todo lo que está ofreciendo el Cabildo de Tenerife con este gran stand. Yo creo que es uno de los más grandes que hay aquí en Madrid Fusión.
Yo creo recordar que David nos dijo el otro día que era el más grande, ¿no? Me parece. No sé fue David Pérez, ¿no?
Sí, David Pérez nos dijo que era el más grande, pero no solo el más grande de tamaño, sino es que además el gran restaurante que tienen es muy parecido al que tenían en la Feria de Gastronómica, pero mucho más grande.
Sí.
Y fíjate, mañana va a haber una ponencia muy, muy especial a cargo de uno de nuestros grandes cocineros, una ponencia a cargo de Braulio Simancas, del restaurante El Silvo Comero. Braulio, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, ya te veo con la chaquetilla, todo preparado.
Sí, preparados ya y poniendo todo a punto para que mañana Tenerife quede en el lugar que debe de quedar.
Ponencia en el aula principal, donde allí exponen los grandes. Tú eres un grande también, cuéntanos un poquito en qué se va a basar esa ponencia.
Bueno, pues hablaremos en este caso del mar. Tenerife ya muchos años, la gastronomía de Tenerife ya muchos años dándole la espalda al mar. No solo en la isla, sino en todo este tipo de congresos, yo creo que era el momento de dar el protagonismo que merece nuestro mar. No solo el mar de Tenerife es para bañarse, coger sol, sino también nos da de comer, entonces un poco va por ahí. Hablaremos de especies comunes en nuestras casas, en los restaurantes de cocina popular, pero que también se pueden hacer de manera, digamos, más sofisticada, por decirlo de alguna manera.
¿Seguro que tienes preparada alguna sorpresa y todo?
Bueno, seguro. Bueno, seguro sí. Bueno, vamos a ver, hay algo evidente. Habrá actores secundarios como los mojos, como las papas, un poco que ha arraigado a la cocina canaria, pero sobre todo los mojos arraigados a mi cocina. Pero sobre todo van a haber productos muy, muy, muy comunes que solo los pensamos cuando hablamos de cocina tradicional y va un poco por ahí, porque un poquito van por los tiros por ahí. Va a haber mucho guiso, mucho estofado, sobre todo va a haber mucho sabor.
Los sabores de Braulio Simancas que siempre recuerdan a la niñez, a la cocina de las abuelas, a todos esos sabores. Estoy segura que no va a dejar a nadie indiferente, Guillermo. Y Braulio, como también profesional, este gran stand, seguro que ya has estado en esa cocina, en ese backstage. ¿Qué te parece?
Es maravilloso, maravilloso. Yo, de hecho, me atrevo a decir, no he terminado de ver todo el recinto, pero creo que como stand es el stand más grande, más espectacular, mejor organizado y con mejor oferta de todo Madrid Fusión, si no me equivoco.
Seguro que sí. Braulio Simancas, que vaya todo muy bien mañana, amigo.
Muchas gracias, amiga.
Guillermo, todo el mundo pues lo dice, es el gran stand, sí, el de Tenerife, gran protagonismo. Te comento que nada, en un ratito comienza ese almuerzo en el día de hoy. Por la tarde van a terminar con una merienda carnavalera, imagínate. Y mañana, pues desde muy temprano, empiezan con talleres del atún, catas de vino, también desayunos, almuerzos, meriendas. Estaré hoy aquí hasta las 7 de la tarde.
Tienes jornada
que termina
completa.
Sí, jornada completa, así que mañana te contaré un pequeño resumen y tendremos más protagonistas aquí en esa segunda jornada de Madrid Fusión para la isla de Tenerife.
Perfecto. Programación especial estos días, recuerden, desde Madrid Fusión con Isabel Pérez, en la mañana de COPE Canaria, en la mañana aquí en Tenerife también estaremos muy pendientes de todo lo que se cueza, nunca mejor dicho, en esta cita gastronómica. Isabel, hasta mañana.
Un abrazo.
Hasta luego. 12:53. Leo algún mensaje más por aquí en el 610-1080-11. Dice un oyente, hablando de razonar y estudiar, deja ver si alguien lo hace y termina en el Hospital del Sur y deja de morir gente en las ambulancias camino de Santa Cruz. Tranvía dicen, fuerte esto tufo, dice este oyente. Bueno, cada uno opina libremente. 12:53, repito, vamos a una última pausa y estamos en la despedida.
Este 28, 29 y 30 de marzo, la mañana en Canarias desde Madrid Fusión. Estaremos en directo en el mayor congreso de gastronomía para contarte todo lo que tienen preparado los representantes del sector en las islas, con la colaboración de Turismo de Tenerife, Cabildo de Gran Canaria, Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Santiago del Teide. 28, 29 y 30 de marzo, la mañana en Canarias, en Madrid Fusión.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Martínez Varona, Clínica Dental. Apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. martinezvarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Para gustos, formatos. Por eso la irlandesa te ofrece distintas posibilidades a la hora de elegir tu mantequilla. La tarrina, el paquete, la tradicional lata, con sal o sin sal. Diferentes tamaños. Pero ¿sabes qué es lo que nunca cambia? Que elijas la que elijas. Es tu mantequilla premium de toda la vida. La irlandesa. Creando pasiones.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Haz de tu hogar el lugar más maravilloso del mundo con la decoración que tanto te gusta en My Home. La nueva tienda con el interiorismo más moderno. Lámparas, mesas, sofás, muebles, accesorios. Porque si tu hogar tiene tu estilo, te hace feliz. My Home, ya abierto en Las Chafiras. De 10 a 21 horas de lunes a sábado.
Bien, ¿ya tienes las mermeladas en la maleta o qué?
Ya las tenemos en Madrid.
Bueno, así no,
sí, las que llevo en la maleta son las nuevas.
Batata
esa
mojo.
Esa puede ir mejor, sí.
Mermelada de batata mojo.
Sí, esa entra dulcita, muy dulcita, curioso, dejable, y luego al final te da un toquito de picante. Es rica, esa rica.
Mira, Fefo, vamos a terminar antes, yo las voy a probar.
Pero eso se toma con un vaso de vino entonces, Fefo.
Sí, claro.
La mermelada con un vaso de vino.
Con un vaso de vino, sí.
Eso
sí.
Con un quesito, la mermelada y un buen Malvasía volcánico. Y yo creo que ya, eso lo tengo que hacer ya cuando vaya a terminar las conexiones.
Bueno, sí. Si pasa por el stand nuestro, seguro que acaba bien, porque tú sabes que el vino allí es un vino suave, el Malvasía es un vino muy suave.
Madrid Fusión, toda la gastronomía de las islas en COPE Canarias.
Vamos a irnos con Chero y con nuestra tapita de jamón de Montesano, que es un producto fresco, un producto recién hecho, está recién cortado, el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. No, Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, ustedes lo saben, Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Con la gran Cher y este exitazo disco nos vamos hoy. Mañana será otro día martes, aquí estaremos. Ahora siguen informados como siempre en Mediodía COPE. ¡Hasta mañana!